Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Hemos llegado al final del segundo trimestre del 2022. Un placer acompañarles, un placer estar con ustedes. Y de hecho, queremos agradecer infinitamente a usted que se ha mantenido firme allí, estudiando la lección junto con nosotros, la lección de escuela sabática, hablando sobre el Génesis. Hemos dado un vistazo rápido a Génesis, en realidad, porque en un trimestre con lecciones pequeñas como hemos tenido en la escuela sabática, es casi imposible, bueno, de hecho es imposible, indagar en cada uno de los detalles de Génesis, ¿no? Pero gracias a Dios que hemos dado un vistazo completo a Génesis y nos damos cuenta un poquito mejor desde la creación hasta José, hasta todo lo que ha pasado y cómo se levanta Israel. ¿Sabe? Eso es bien importante porque ahí está la base completa de lo que es el pueblo de Dios. Desde Génesis, desde la creación, desde Adán, Eva, sus hijos, cómo va la genealogía completa. Y a través de Génesis miramos a un amplio panorama de lo que es la genealogía para la raza humana y cómo Jesús vendría a nacer de esa línea tan estrecha entre las personas. Mire, piense por un momento nada más lo difícil que podría haber sido para cualquier ser humano mantener esa línea. Obviamente, yo diría que más que difícil, imposible, ¿no? Mantener una línea completa de la genealogía para que Jesús viniese a nacer en su momento dado. Hoy vamos a mirar un poquito sobre esto y esa línea que Dios ha mantenido intacta, la mantuvo, y a pesar de que entraron algunas personas que no estaban dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel, eso es solamente una lección para nosotros, para que nos demos cuenta que el mensaje de salvación, Dios se lo confió a Israel, para que Israel lo llevara a otros pueblos, a otras naciones. Los griegos, los egipcios, etcétera, etcétera, ¿no? Egipto conoció muy bien a Dios, conoció muy bien Faraón, sabía que Dios estaba detrás de todas sus bendiciones que estaba recibiendo por medio de José. Entonces, ya eso lo hemos mirado, ¿no? Qué interesante saber que como hijos de Dios tenemos la bendición de nuestro Padre Celestial y que siempre Él estará con nosotros. Mis hermanos, una vez más sean todos cordialmente bienvenidos en todo el sentido de la palabra y en todo momento. Esta es la lección número 13 y ahora llamamos Israel en Egipto. Repito, la última lección y los últimos capítulos de Génesis. Vamos a ir rapidito por ahí nada más. Así es que manténgase por ahí con su Biblia para que me vaya siguiendo. Vamos a dar lectura a los capítulos. Bueno, hay una parte que no vamos a leer, pero la mayoría lo vamos a leer para que vaya siguiendo en los capítulos y también en su lección de escuela sabática para las preguntas claves que vienen allí, que le vamos a responder como en otras lecciones también, ¿sí? Agradeciendo porque se mantiene en contacto con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp y, por supuesto, a través de nuestra página de feyesperanza.org. Gracias de nuevo. Gracias por ser parte de nuestra hermosísima familia, tanto de radioescuchas como personas que estudian con nosotros la lección de escuela sabática, o bien nuestra familia hermosa de donantes. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por hacer posible todo esto, ¿sabe? Hay muchos gastos que incurre todo esto. El ministerio ha crecido y junto con el crecimiento del ministerio, también los gastos, ¿no? Pero ahí vienen algunas sorpresitas muy pronto, muy, muy, muy pronto. Espero este trimestre que viene comenzar ya a dar algunas de ellas para cada uno de ustedes. Igual, de nuevo, Dios les bendiga abundantemente. Gracias por ser parte de nuestra hermosísima familia. El texto para memorizar en esta ocasión se encuentra en Génesis 47:27. Vamos a dar la lectura, pero por supuesto, antes de dar la lectura, vamos a pedirle a Dios que nos vaya guiando, que nos vaya abriendo nuestra mente para entender el mensaje de esta ocasión, ¿le parece? Vamos a orar. Si le es posible, cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre bendito, de nuevo, gracias, Señor. Te damos por el privilegio que nos das de poder estudiar la lección de escuela sabática, de poder entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a cada persona que está siempre dispuesta a estudiar, dispuesta a aprender más de ti y, por supuesto, dispuesta a seguirte más de cerca. Bendice, Señor, por favor, a todas las familias representadas en las personas que se comuniquen con nosotros. A nuestro equipo de Fe y Esperanza, los que estamos trabajando dentro de Fe y Esperanza, a los que nos acompañan y que son parte de estar siguiendo nuestros estudios a través de Fe y Esperanza. También bendice a cada uno de ellos, por favor, Señor. Y, por supuesto, te pido una bendición especial sobre aquellas personas que han puesto su granito de arena, su ofrendita de amor, Señor, para que podamos seguir llevando este mensaje a todo el mundo. Bendice de una forma especial por el sentido de que ellos sientan el poder tuyo, Señor. Que lo que están haciendo al ayudarnos para seguir adelante con su ofrenda de amor, se den cuenta que tú bendices porque ellos se despojan. Entonces tú vienes y bendices y abrazas con bendiciones a cada una de las personas y a cada una de las familias también. Todo eso lo pedimos y agradecemos en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermosa familia. Génesis 47, 27 dice de la siguiente manera: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Hablando de Israel, Jacob, en su momento dado, ahora ya con sus 12 hijos, vienen a vivir en Gosén, y se tomaron posesión de ella. En otras palabras, Gosén llegó a ser de Israel. Llegaron a ser ellos los dueños de esas tierras, ¿no? Ahora, es interesante ver cómo Israel de Canaán tiene que irse a Egipto. Lo he dicho anteriormente, ¿no? En el sistema simbólico, hablando simbólicamente en lo que es la profecía, lo que es la palabra de Dios, Egipto significa pecado. Aunque sabemos que Israel no fue allá a pecar, sino que fue allá a dar testimonio a los pecadores. Y vamos a mirar algo bien interesante, porque en esta ocasión él va para allá, su hijo ya había dado un buen testimonio, José había dado un buen testimonio, este faraón sabía que lo que José tocaba tenía la bendición de Jehová. Por consiguiente, lo tenía en alta estima y como rey prácticamente de todo Egipto, porque sabía que lo que José hacía venía de parte de Dios, con la bendición de parte de Dios. Entonces ahora sucede algo muy interesante, que ahora viene a Israel, Jacob, a Egipto. Otra vez, dando testimonio, mi hermosa familia. Vamos a mirar lo que sucede en esta ocasión, ¿sí? Domingo, Jacob llega hasta José. Recuerde que nos quedamos la semana pasada donde José le dice a Faraón que vamos a traer a su papá. Faraón manda carros para que lo traigan para los niños, para las mujeres que no vengan caminando, porque está un poquito retirado, ¿no? Entonces, ahora vamos a mirar esta parte aquí. Dice la pregunta que aparece allí inmediatamente en la parte del domingo. Lee Génesis 46. Entonces, vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice Génesis 46, de uno en adelante. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti gran nación. Qué interesante que yendo a Egipto, recuerde, Egipto, estamos hablando de la tierra prometida, no estamos hablando de un lugar donde Dios le hubiese prometido esa tierra a Israel. Sin embargo, van, ya me hablamos anteriormente en el texto para memorizar, toman posesión de esa tierra, dan un testimonio, y ahora mire lo que va a suceder una vez que Israel muere allá en Egipto precisamente. Dice el versículo 4, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y ahora aquí empieza a decir, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén. Y ahí va a dar los hijos y los hijos de los hijos. Así que vamos a pasarnos esa parte nada más. Si a usted le interesa y quiere saberlo, por supuesto, léalo a completo, ¿no? Aunque en realidad no nos vamos a aprender tanto nombre ni vamos a aprender todo quién era quién de cada quien de pronto, ¿no? Así de memoria. Entonces, vamos mirando ahí todos los hijos de los hijos, los hijos de todo mundo, ¿no? Y eso ahí como que de repente se hace un poquito aburrido estar leyendo tantos nombres, este era de este, y este era de este, y este era de este, y este era de este, ¿no? Ahora, entramos a la última parte. Dice, envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Es primera vez que José ve a su padre después de que se había ido, recuerda, hacia el monte a buscar a sus hermanos, que allá sus hermanos lo vendieron en Egipto y todo. Ya la historia ya la conocemos, ¿no? Pero aquí vamos mirando cómo ahora viene José y se encuentra con su padre. Dice entonces el versículo 30. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Qué hermoso saber que ahora su papá dice, yo te daba por muerto, pero ahora que te he mirado, ya puedo morir tranquilo. Sabiendo que aún vives, sabiendo que estás bien, ¿cierto? 31 dice, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y le haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Algo bien interesante que vamos a notar aquí, hermanos, y que se mira, resalta inmediatamente, ¿no? José podría haber tomado una posición o una forma, si le quiere llamar así, de altivez, de orgullo. Pues todo lo que está pasando aquí, toda la comida y todo lo que hay aquí, es por mí. Porque si no hubiese sido por mí, ¿qué hubiese sido de Faraón? ¿Qué hubiese sido de Egipto? Entonces se merecen, merezco honores y merezco todo lo demás, ¿no? Pero note que José siempre le dio lugar a Faraón. Llega su papá, llega su hermano, llega toda su familia, y ahora dice, voy a avisarle a Faraón, porque a finales de cuentas, Faraón era el rey. Entonces, aunque Faraón hubiera estado contento y feliz que José hiciera lo que él quisiera prácticamente, sin embargo, José siempre respetó a Faraón. Eso es algo digno de admirarse por la humildad de José. Cuando Dios está en el corazón de una persona, hay humildad en la persona, hermosa familia. Es verdad que de pronto tenemos, si le queremos llamar, ¿no? Ese bienestar de parte de Dios, que Él nos ha ayudado, que Él nos ha bendecido, y nos sentimos muy bien. Y algunas personas toman en consideración eso, que nos sentimos seguros de nosotros mismos porque confiamos en Jehová y vamos con un paso firme. A veces algunas personas toman eso como, qué altanero, qué orgulloso. No, lo que pasa es que Jehová está conmigo. Yo sé en quién yo he creído y sé en quién confío. Y yo sé que al confiar en Jehová, todo va a estar bien. Cosas muy distintas, ¿cierto? Bueno. Pero de pronto, mis hermanos, nos olvidamos. Estamos lejos de Dios y nos creemos más que las demás personas. Hay que tener mucho cuidado. En este caso, José estaba con Jehová. Recuerda, la mano de Jehová estaba con él constantemente. Todo lo que él tocaba tenía la bendición de Dios. Entonces, a pesar de todo eso, José podría haberse les subido a la cabeza el nombre, como diríamos, ¿no? Él podría haber dicho, no, si no fuera por mí, todo eso no estuviera como está. Pero sin embargo, qué hermoso saber que José mantuvo siempre los pies sobre la tierra y que José en ningún momento se sintió más importante que nadie más. Note que de ninguna manera. Por eso es que José se ha puesto como un prototipo de Cristo Jesús. Humilde, ayudando y sirviendo a todo el mundo. Mis hermanos, sirvamos. Hemos sido llamados para servir. Somos salvos para servir, ¿cierto? Sigue diciendo el 33, y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Es decir, ganadería, para no decir pastores de ovejas. No te lo provoques, porque nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces, ¿a qué se dedican? Oh, somos ganaderos. Y ganadero, pues ya incluye todas las ovejas y de todo lo que hay, ¿no? Entonces, ahí va el consejo de José, por lo menos. La pregunta que aparece aquí, que vamos a contestar, es: ¿cuál es la importancia de la partida de Jacob de Canaán? Bueno, Jacob, obviamente, sale con la esperanza de una vida mejor y de ver a su hijo José y con la seguridad que Jehová estaría con él. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo, no tengas miedo, no tengas ningún temor, ir a donde tienes que ir. Ir allá a Egipto. Ve tranquilo. José, tu hijo, cerrará tus ojos. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, ya estás mayor, allá vas a morir. Pero por supuesto, ¿no? Moriría contento y feliz, en paz por lo menos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la parte del domingo ahí al pie de la página. Dice, ¿por qué no hay diferencia entre judío y griego? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso lo encontramos en Romanos 10, 12 y 13. ¿Qué dice Pablo aquí que muestra la universalidad del Evangelio? Más aún, ¿qué nos dicen estas palabras con respecto a lo que debemos hacer como iglesia para ayudar a difundir el Evangelio? La salvación es para toda la raza humana, sin acepción de personas, hermosa familia, y como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje a todo el mundo. Eso es algo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Usted recibió ya a Jesús en su corazón. Usted recibió ya el Evangelio en su corazón y lo abraza. Abraza la bendita esperanza de la unidad de Cristo Jesús. Bueno, ¿no cree usted que lo lógico y lo obvio que tenemos que tiene que pasar con nosotros es esa bendición tan grande que tenemos en nuestra vida, llevarla a otras personas, ¿no? Bueno, esa es nuestra responsabilidad, bella familia. Muy bien, lunes. Jacob se asienta en Egipto. Dice la Génesis 47. Vamos a Génesis 47, dice el primer versículo. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Canaán, que era la tierra prometida ahora Israel. Recuerde, Canaán, Dios se la prometió a Abraham. Entonces, de Abraham pasa a Isaac y de Isaac ahora pasa a Jacob. En Jacob se convierte en Israel. El Israel espiritual con sus 12 tribus, y de las 12 tribus ahora de allí nace Cristo Jesús, y de la tribu de Judá, que donde nace Cristo Jesús, del león de Judá, es Cristo Jesús, y ahora por eso es que nosotros tenemos una vez más el privilegio de ir a Canaán, pero ya no a Canaán literal, sino a Canaán espiritual. ¿Cuánto diste a Canaán? Canaán está en el cielo en este caso, ¿sí? Entonces, ya han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Algo que José no hizo, si usted analiza la historia, José no puso a sus hermanos como mayordomos o como jefes entre el ganado de Faraón. ¿Y por qué? Para cuidarlo de la tentación de todo eso que podrían ellos desviarse del camino correcto, ¿sí? También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob dijo a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti, por haberse acabado el dinero. Perdón, me van a preguntar, pero ahí se acabó el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos. Y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así, nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían de la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto, solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. No el texto para memorizar, ¿cierto? Entonces el 28 dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama para descansar. No murió ahí todavía, ¿sí? La pregunta que aparece aquí en la parte del lunes, ¿qué verdades y principios espirituales podemos encontrar en este relato? Bueno, aquí está la respuesta de un servidor. Le repito, es muy personal la respuesta, ¿sí? La bendición de Dios para la familia de José es grande, tanto así que Jacob bendice a Faraón, pues él sabía que Dios es el único grande y el que tiene todo el control de todo lo que pasa a nuestro entorno. José no permitió que sus hermanos trabajaran como mayorales del ganado de Faraón para guardarlos de las tentaciones que eso conllevaría, sin duda alguna. Al pie de la página y el lunes dice, más allá de nuestra condición en la vida, ¿qué debería significar para nosotros en la forma en que tratamos a los demás que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Según vemos en 1 Pedro 2:9. ¿Qué obligaciones nos impone nuestra fe? Ahí en 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, hermosa familia, ¿cómo deberíamos de comportarnos nosotros mismos entre nosotros mismos? ¿Sabe? Lo más triste de todo es que de pronto en las iglesias nos ponemos a luchar por posiciones, por poderes. Yo soy más importante, no, yo soy más importante, no, yo soy más importante. Y ahí tenemos un pleito campal constantemente. Hermosa familia, todos somos escogidos por Dios. Y aquella persona que trata de ser más importante que los demás, automáticamente cae de la gracia de Dios. Aquella persona que quiere sobresalir de los demás, automáticamente queda aniquilada por el pecado, de cierta forma. Tengamos mucho cuidado porque de pronto, si somos linaje escogido, real sacerdocio, con un propósito hemos sido elegidos, mis hermanos. Y es para tratar a los demás en sí, como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Con amor, con el amor de Cristo Jesús. Y, por supuesto, para llevar el Evangelio. ¿Cómo podremos llevar el Evangelio a otras personas cuando nosotros mismos no nos hemos evangelizado nosotros mismos, vamos a ponerlo de esa manera? Usted no puede dar lo que usted no tiene, ¿sabe? Igualmente yo no puedo dar el amor de Jesús a otras personas cuando yo no tengo el amor de Jesús. Yo no puedo tratar bien a una persona, a otra persona, si no tengo el amor de Jesús. Pero cuando estamos tomados de la mano de Cristo Jesús, es mucho más fácil. Y entonces no tenemos que estar luchando. Hermanos, mire, lo más triste de todo es que de pronto luchamos por ser cristianos. Y nos esforzamos por ser cristianos. Tratando bien a los demás, tratando de poner una cara de cristianos. ¿Sabe? Eso, piénselo de esta manera. Luchamos por ser cristianos dentro de la iglesia. Al fin y al cabo son unas cuantas horitas nada más. 2, 3 horas, 4 horas, cuando mucho de pronto, ¿no? De 9 a 12, 12:30, 1 de la tarde. Luchamos por ser cristianos, que la gente vea que soy cristiano, que soy cristiano. Ay, terminan las horas felices. Uf, ya podemos respirar, que ya podemos ser como realmente somos. Y eso es triste, porque saliendo de la iglesia nos volvemos a convertir en demonios. Perdonen la palabra, pero es una triste realidad que hoy por hoy, hermanos, necesitamos llamarla por su nombre dentro de la iglesia. No me puede decir usted que siendo un anciano, siendo un pastor, siendo un líder de iglesia, va a la iglesia y pone su cara hermosa de cristiana, de una carita, una máscara cristiana solamente, y saliendo de la iglesia maltrata a su esposa, maltrata a su esposo, maltrata a sus hijos, maltrata a todo el mundo y ya no es cristiano. No podemos tener ese tipo de máscara encima. Y le digo esto por lo siguiente. Cuando tenemos que pasar más tiempo con las personas, uf, qué difícil es poder mantener esa máscara encima de nosotros porque nos asfixia. Pasamos un fin de semana con la familia, en campamentos, así, en lo que sea. Y allí conocemos genuinamente y verdaderamente quién es cada quien. Ahí nos damos cuenta que el hermano que predica tan hermoso y tan bonito en el púlpito, en realidad no es tan cristiano. Allí nos damos cuenta de pronto cómo el hermano trata a la hermana, a su esposa. Cómo sus hijos le tienen miedo al hermano. Porque la máscara no le asfixia, no puede durar mucho tiempo esa máscara. Y a final de cuentas, al estar compartiendo, nos damos cuenta en realidad quién es cada quien. Hermosa familia, si estamos luchando por aparentar ser cristianos, estamos perdiendo el tiempo. Deje la máscara a un lado. Tómese de la mano de Cristo Jesús. Oremos al Señor para que Él transforme nuestro carácter y que genuinamente podamos mostrar ante la gente un verdadero cristianismo, el verdadero carácter de Cristo Jesús. Hagamos eso, hermosa familia. Ame y trate con mucho cariño a todo el mundo, ¿sabe? Si usted es genuinamente cristiano, no va a tener que esforzarse mucho en la iglesia, porque va a ser automático, va a ser hermoso, va a ser lindo. Y si tiene que compartir con las demás familias en la iglesia, ¿sabe? Su carácter es su carácter. ¿Y cuál es su carácter? De cristiano, mostrando el amor de Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, no va a ser esfuerzo, pero cuando nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos por ser cristianos, allí está el problema. Entonces es que fallamos. Hermosa familia, yo te invito a que busques a Jesús en todo momento. Abre tu corazón. Sé un verdadero fiel cristiano. ¿Qué tanto importa, de cierta forma, que conozcamos la Biblia al revés del derecho, que conozcamos las profecías, que conozcamos toda la Biblia y que nos aprendamos hasta de memoria últimamente? ¿De qué nos sirve eso si no tenemos el amor de Jesús en nuestro corazón? Y la gente lo que ve en nosotros no es un cristiano, sino un hipócrita. Vamos a llamarle de esa manera. ¿Se da cuenta? Podemos estudiar y seguir estudiando, pero de nada nos sirve si no estamos viviendo la misión del Evangelio, de vivir a Jesús en nuestros corazones. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar en nuestra vida, tal vez. Busquemos la forma de ir mejorando, hermosa familia, ¿sí? Dios te bendiga. Yo quiero que tú te encuentres con Cristo Jesús cuando Él venga en gloria y majestad. Pero de pronto, si hay algún cambio que hay que hacer, hazlo ahora. Hoy es el día de Jehová. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día, no mañana. mañana puede ser demasiado tarde. Somos real sacerdocio, linaje escogido para mostrar el amor de Cristo Jesús. Muéstralo ante cualquier persona enfrente de ti y lejos de ti, y enfrente y detrás de ti. Entonces, ¿qué obligaciones nos impone nuestra fe? Hermanos, tenemos una responsabilidad de representar el amor de Dios para con nuestros semejantes y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y eso de representar a Dios ante nuestros semejantes es tanto en nuestra familia primeramente, en la iglesia, en la sociedad, donde quiera que vayamos. Que todo el mundo vea que usted es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, no porque está forzando a ser cristiano, sino porque le sale naturalmente. Qué hermoso, ¿no? Y mire, hay muchas personas que son así, que son verdaderamente cristianos y que genuinamente sale de ellos el amor de Jesús. ¿Usted sabe quiénes son en la iglesia? Bueno, yo espero que usted sea uno de ellos, ¿ok? Porque sin duda alguna sí hay verdaderos cristianos. Pero desafortunadamente, mis hermanos, desafortunadamente la mayoría de las personas que estamos dentro de la iglesia estamos apartados del camino de Dios. Estamos lejos del amor de Dios. La mayoría. Y eso no lo digo yo, lo dice el Espíritu de profecía. ¿Okay? Vamos adelante. Martes. Jacob bendice a los hijos de José. Lee Génesis 48. ¿Por qué Jacob bendijo a los dos hijos de José aquí y no a sus otros nietos? Muy bien. Vamos a leer así bien rapidito. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Recuerde que Manasés era el mayor y Efraín era el menor, ¿sí? Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. En otras palabras, aquí Israel o Jacob lo está ascendiendo de nietos a hijos. Okay, con esa bendición, y lo está tomando de esa manera. Bien interesante, porque usted ve aquí la lista de los 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Bueno, en Apocalipsis encontramos una lista un poquito diferente. Y allá en Apocalipsis aparece Manasés, aparece Efraín como los hijos de Jacob, ¿sí? Ahora dice el versículo 6, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y la sepulté allí, en el camino de Éfrata. Éfrata es Belén, ¿ok? Ah, perdón, que es Belén, por cierto. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel le extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Recuerden que Efraín estaba a la izquierda, ¿no? Que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Hizo un tipo de cruz, ¿no? Colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¡Qué interesante! Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre. En estos jovencitos, estos niños, el nombre de Israel, el nombre de Jacob, sería perpetuo. ¿Por qué? Porque serían parte de las 12 tribus de de Israel en su momento dado, ¿sí? Dice, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la de mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Qué interesante, ¿no? Cómo José estaba peleando allí consigo mismo. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Qué interesante que Israel o Jacob estaba mirando por visión, si le quiere llamar, que Efraín iba a ser más grande que Manasés, ¿sí? Dice, y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá a Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces ahí tenemos Génesis 48, la pregunta que aparece aquí, ¿por qué Jacob bendijo a los dos hijos de José aquí y no a sus otros nietos? Porque estos hijos de José serían elevados de nietos a hijos. Esa es la razón, ¿sí? Al pie de la página y el martes dice, lee Hechos 3, 25 y 26. Vamos a leerlo acá. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Note que todo lo que hay con los pactos y con todo lo que está sucediendo aquí está yendo o canalizado para la salvación, para el evangelio. Dice, según Pedro, ¿cómo se cumplió esta promesa de Génesis 12:3? Bueno, leer Génesis 12:3. Aquí dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo hemos recibido esta bendición nosotros personalmente? Todo el que acepta a Cristo como su Salvador tiene la bendición de Abraham. Y ahí es donde se cumple todo esto precisamente. El hecho de que en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Todo aquel que viene a ver la simiente de Abraham, recuerde, la simiente de Abraham es Cristo Jesús. Entonces, todo aquel que ama a Jesús, todo aquel que acepta el sacrificio de Cristo Jesús, llega a ser israelita, llega a ser parte de esa hermosa simiente y parte de esa bendición. La bendición de Jehová es la salvación. Cuando Dios bendice a una persona, a una familia, la bendice para la eternidad, para ir al cielo. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿cierto? Miércoles, Jacob bendice a sus hijos. Ahora entramos a una parte un poquito más complicada porque ahora Jacob está a punto de morir. Dice, lee Génesis 49, 1 al 28. Vamos a leerlo. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Aquí Jacob comienza a dar un tipo de profecía de lo que va a pasar. Cada quien a su carácter. Ahora mire, es bien importante esta parte aquí en Génesis 49, porque vamos a mirar el carácter de cada uno de sus hijos. Recuerde que en la Jerusalén celestial hay 12 puertas. Cada una de esas puertas representa un nombre de la tribu de Israel. Entonces, el carácter de cada quien es lo que define cómo, por qué puerta va a entrar usted. Por ejemplo, si usted va al cielo, piense nada más en usted. Usted va a ir al cielo. La pregunta, ¿por cuál puerta va a entrar? ¿Por cuál puerta usted entraría al cielo? ¿La número 1, la 2, la 3, la 4 o la número 12? Bueno, ¿sabe? Su carácter, sí, el carácter suyo es lo que va a definir por cuál puerta va a entrar usted. Si va a ser por la puerta de Judá, por la puerta de Rubén, por la puerta de Benjamín, por la puerta de Manasés, porque al final de cuentas, eso también está al final en Apocalipsis. Entonces, eso. Ahora, analice el carácter de cada uno de estos hijos de Jacob. Y ese es el carácter que va a definir a cada uno de nosotros en su momento dado, ¿sí? Dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Ahora aquí viene el carácter. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Se da cuenta? Ahí está el carácter defectuoso, si le quiere llamar. Pues todos tenemos un carácter defectuoso, que de paso es lo primero que tenemos que empezar a acomodar para poder ir al cielo. No podemos ir al cielo, hermosa familia, si estamos enojados con alguien aquí en la tierra. Si no podemos ver a alguien aquí en la tierra, no podemos ir al cielo. Entonces, aquí tenemos el carácter, el defecto del carácter de Rubén. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad. Sus armas en su consejo no entra en mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgajetaron a toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ellos no tomarán parte, a finales de cuentas, por su carácter. Ese carácter no puede entrar al cielo. Un carácter de maldad, un carácter que busca en sí lo suyo y que es muy agresivo. Un carácter agresivo no puede entrar al cielo. Ahora, por supuesto, Dios puede cambiar cualquier tipo de carácter. Cualquier carácter. Pero para eso tenemos que venir ante Él y pedir a Él que nos lo cambie. Usted y yo solo no podemos cambiar nuestro carácter. Es difícil, muy difícil o imposible, podríamos decirlo, ¿no? Pero Jehová nos puede ayudar a cambiarlo, ¿sí? Muy bien, dice ahora Judá. Vamos a hablar con Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, ahí está el león de Judá, ¿no? Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está profetizando que en un momento de parte de él, por ser tranquilo, por ser calmado, por ser manso, ¿ok? De él vendrá el león de la tribu de Judá. Oh, ahí está hablando de Cristo Jesús, obviamente, ¿sí? Atando a la vid su pollino, y sigue hablando de Judá todavía, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Está hablando todavía de Judá, ¿no? Ahora vamos a Zabulón, en puertos de mar habitará. Ahí hablando de dónde iba a estar él. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Ahora vamos con Dan. Dan juzgará a su pueblo. Será un juez. Como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino. Víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Otro agresivo, pero este se arrepiente, este pide perdón. Tu salvación esperé, oh Jehová. Okay, ahí está el carácter de este personaje, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De Dan. Okay. Gad, ejército lo acometerá. Mas él acometerá al fin. O sea, va a ser atacado Gad. Y mire que hasta el día de hoy todavía, ¿no? Será atacado, mas sin embargo él ganará. El pan de Aser será sustancioso. Y él dará deleites al rey. Neftalí, ahora vamos a con Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de sus progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, el carácter de Benjamín. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos esos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. ¡Wow! ¡Qué interesante! La pregunta que vamos a responder aquí en el miércoles dice, ¿cuál es la importancia espiritual de la bendición de Jacob sobre sus hijos? Muy bien, revelando el carácter de cada uno de ellos y profetizando lo que el futuro de cada uno de ellos traía en sí. Eso es. Ahora hay otra pregunta más allí en el miércoles. Dice, lee Génesis 49 del 8 al 12. ¿Qué profecía se da aquí y por qué es importante? Hablando de Judá. Otra vez, y ya lo mencionamos, ¿no? Lo leemos de nuevo. Dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. No, o sea, de Judá viene Jesús y no hay vuelta de hoja, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos ahí mirando, mis hermanos, cómo se estaba profetizando que Jesús vendría de Judá. Entonces, ¿qué profecía se da aquí y por qué es importante? La llegada del Mesías, el león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Al pie de la página el miércoles dice, ¿por qué deberíamos rendir homenaje a Jesús ahora, aún antes de que todas las naciones lo hagan? Porque Jesús se cumple en todas las profecías y promesas de, obviamente, la vida eterna. La parte del jueves, hermosa familia, dice Génesis, lee Génesis 49 del 29 a el capítulo 50, versículo 21. ¿De qué grandes temas de esperanza se encuentran en la conclusión del libro de Génesis? Y aquí vamos mirando ya lo último. Les mandó luego y les dijo, dice Génesis 49, 29, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultándome con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea, a la compra del campo y de la cueva que está en él, fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Algo bien interesante pasa aquí de aquí en adelante, ¿no? Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él. Y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días. Porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos, bien, note, todos los siervos de Faraón y los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, o sea, todos los líderes, ¿no? Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y echaron allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Note qué gente tan grupo de gente tan grande acompañó a Jacob. Por eso les comentaba al principio, ¿no? Jacob fue y fue un testimonio vivo que ahora que él va a Egipto, pero de Egipto toda esta gente le viene acompañando por la simpatía que tenían con José, porque él se había ganado el cariño y en su testimonio era una gran persona. Obviamente, la gente le acompañó por todo esto, ¿no? Aparte de que ya usted puede ver, casi todo el mundo, todo Egipto se vino acompañando a Jacob, donde él iba a ser enterrado, donde él se iba a ser puesto allí, ¿no? Así es que, mis hermanos, ahí tienes todo eso, ahí todavía mucho más para leer. Les repito, todas las láminas van a estar allí para que usted los pueda analizar y tener en la presentación, si usted la quiere bajar solamente, ¿no? Dice el último versículo: ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, hablando José a sus hermanos, porque dijeron sus hermanos: bueno, ahora que nuestro padre ha muerto, ahora sí José va a tomar venganza sobre nosotros. José dice: no, tranquilos, otra vez mostrando el amor de Jesús que él tiene en su corazón, ¿sí? Quédense tranquilos, yo lo voy a sustentar, todo va a estar bien, no hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque José les amaba de todo corazón. La pregunta que vamos a responder aquí: ¿qué grandes temas de esperanza se encuentran en la conclusión del libro de Génesis? Bueno, Israel regresa a la tierra prometida acompañado de muchos. Así nosotros llegaremos a Canaán. Dios convierte el mal en bien. Así como los egipcios acompañaron a José, muchos gentiles seremos parte de la multitud que irá a la tierra prometida. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿sí? Ahora, al pie de la página y el jueves, dice, lee Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, la pregunta que vamos a contestar aquí dice: ¿cómo representan estos versículos la mayor esperanza que tenemos? Sin esta promesa, ¿qué esperanza tenemos más que la muerte como el fin de todos nuestros problemas? Bueno, mis hermanos, la vida eterna. Y Dios ha tomado las medidas necesarias para que nunca más vuelva a entrar la muerte, el dolor o el sufrimiento a la eternidad. Y por supuesto, mis hermanos, cuando uno muere aquí, no termina allí. Ahí es apenas el principio de la eternidad. Piénselo de esa manera. Tenemos aquí, no recuerdo si son dos preguntas nada más, pero bueno, vamos a leer aquí la primera. En la parte del viernes, preguntas para dialogar. Dice la primera pregunta: una vez que Jacob murió, los hermanos de José temieron que ahora él se vengaría. ¿Qué nos enseña esto sobre la culpa que aún albergaban? ¿Qué nos enseña la reacción de José sobre el perdón de los culpables? Bueno, primeramente, la culpa es terrible y acusadora siempre. ¿Okay? Número dos, José les había perdonado de todo corazón. Aunque ellos se sentían culpables y tenían miedo por su vida, porque la culpa de ellos todavía de lo que habían hecho con José estaba presente. Y ahora que murió nuestro padre, ahora sí va a hacer justicia, ahora sí nos va, se va a vengar de nosotros. Bueno, no. José siguió siendo el mismo, porque cuando uno tiene a Jesús en su corazón, hermanos, no, las circunstancias no van a cambiar alrededor de nosotros, no van a cambiar nuestro amor de Cristo Jesús por los demás. Piénselo así siempre, no importa las circunstancias. Por eso, mis hermanos, mire, no importa en qué país viva usted, o en qué aldea viva usted, o en qué ciudad viva usted, las costumbres de cada país, de cada aldea, nunca deberían de imponerse sobre los principios bíblicos, sobre el estilo de vida que la Biblia nos invita a vivir en el amor de Cristo Jesús y para vida eterna. Las costumbres, cualquier detalle que pueda existir en cualquier lugar, nunca debe imponerse sobre la Biblia, ¿sí? No hay forma, mis hermanos, de que podamos mirarlo de esa manera. Entonces, la pregunta número dos dice: ¿qué otros paralelismos se puedes encontrar entre las vidas de José y de Jesús? Bueno, mis hermanos, los paralelismos que encontramos entre Jesús y José son su forma sincera de perdonar, su forma de ayudar a los que le han ofendido. Eso son cosas, y podemos seguir una lista muy grande, por cierto, ¿no? Porque hay muchos paralelismos entre Jesús y José, o entre José y Jesús, mejor dicho, ¿no? Pregunta número 3, y esta es la última pregunta. Reflexiona sobre el hecho de que, si bien Dios conoce íntimamente el futuro, aún así somos libres para decir cómo conciliar, para decidir, perdón, cómo conciliamos estas dos ideas. Muy bien. El hecho de que Dios sabe que yo voy a pecar no es lo mismo que Dios me haga pecar. Okay, eso que quede muy claro. Dios pone dos caminos frente a nosotros. Aunque Dios ya sabe cuál camino elegiremos, la decisión es totalmente nuestra. Y eso es verdad. Piensa de esa manera. Dios sabe lo que usted va a hacer, lo que usted va a decidir. Si usted va a decidir mal, Dios ya lo sabe. Pero eso no estuvo en la decisión de Dios, estuvo en la decisión suya. Él ya sabe lo que usted va a decidir, pero usted no puede culpar a Dios porque usted decidió. Parece un medio rompecabezas todo eso aquí, ¿no? Pero, mis hermanos, esa es la realidad. ¿Sabe? Aquí terminamos con el tercer trimestre de este año 2022. Ha sido un placer acompañarles, hermosa familia. Esperamos en el siguiente trimestre seguir con ustedes, seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Y, por supuesto, hermosa familia, queremos seguir sirviendo a Jehová en todo el sentido de la palabra. Ayúdenos, por favor, con sus oraciones. Y si puede, con sus donaciones también. Sería lindo que se una a nosotros para que juntos. Yo pongo dinero de mi bolsa también para el ministerio. No cree usted que lo que entra al ministerio me quedo yo. Las donaciones no entran para Joel Medina. Son para el ministerio. Ahí pagamos los servidores, pagamos las páginas de internet, pagamos todos los gastos, equipos, materiales que estamos regalando constantemente, Biblias, Caminos a Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Con las donaciones, usted nos ayudará a crecer de esa manera y servir mejor aún todavía. Dios le bendiga hoy y siempre. Recuerde, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y, por supuesto, su familia va a estar allí. Dios le bendiga y le acompañe hoy y siempre. Su amigo y servidor Joel Medina le desea un abrazo donde quiera que se encuentre. Y prepárese para la siguiente lección. Dios le bendiga.
Fe y esperanza, preparando.